Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Por muy viernes que sea, resulta que termina una semana que anticipa otra que tendrá el mismo aspecto que este día, al que le quedan 4 horas camino del fin de semana. Ya hay por ahí, por cierto, circulando calendarios que ubican las elecciones generales, y otra vez, el último domingo de junio, con lo que es más que posible que si no hay investidura el año 16 se pase 3/4 partes en blanco, con el gobierno en funciones, y con las consecuencias de mucho tipo, sobre todo económicas, que eso puede tener de parálisis e incertidumbre. Está más que lejos ese domingo, el último de junio, está lejísimos, pero fíjense ustedes, y luego después, de elecciones en junio o finales de junio, ya nos vamos a septiembre o octubre para formar gobierno, porque está el verano de por medio. Bueno, nos quedamos en lo que tiene que pasar antes que llegue esa fecha, en lo de hoy mismo, y lo que tiene que pasar es lo que estamos viendo, o no, porque hay quien da por hecho que ya hay cerrado un pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos, y lo que vamos a ver durante el próximo mes no es más que un paripé. Sea así o no, en la linterna contaremos lo que vaya sucediendo día a día. Y lo que ha sucedido hoy es que Pablo Iglesias ha vuelto a lanzar otro órdago a Pedro Sánchez. O conmigo o sin mí, o con Podemos o sin nadie. Iglesias exige exclusividad, quiere el monopolio. Es lógico. Desde su perspectiva, él quiere el poder para él y no quiere que haya nadie más. Está formado en el monopolio. En el pluralismo no. Eso, el diálogo está muy bien, pero eso sí, diálogo excluyente. Es la nueva política, esta de Iglesias, que abraza los peores vicios de la vieja política. El veto. Es que exige el líder de Podemos a Sánchez, antes de hablar siquiera, que primero cierre la puerta a Ciudadanos.
Nuestro equipo negociador va a estar listo desde el mismo momento en el que el Partido Socialista opte definitivamente por un gobierno de progreso. Yo espero que sea pronto. Si no es así, nosotros no vamos a trabajar para que haya un gobierno con las derechas.
Las derechas. El lenguaje de Iglesias, siempre tan agradable al oído. Hasta que Pedro Sánchez no excluya a Ciudadanos, el equipo de Podemos estará calentando. Calentándose la cabeza, que es a lo que se dedican. El secretario general del PSOE parece que, sin saber muy bien a quién tiene delante, porque a veces no se sabe muy bien a quién tiene delante, pide que Iglesias reconsidere su posición.
Frente a esa negociación en exclusiva y excluyente que ha planteado Pablo Iglesias, yo lo que le pido es que lo reconsidere, de verdad, humildemente lo digo, que lo reconsidere. Porque la vocación del Partido Socialista es contar con el mayor número de apoyos posibles.
Por lo tanto, hay que deducir de este episodio que Iglesias quiere mandar siempre, antes, durante y sobre todo después. Y además ganar siempre, porque con o sin elecciones, otra vez va a ganar. Es innegociable lo de la vicepresidencia para Iglesias. Ahora mismo no hay nada más que este cruce de mensajes en público, después de hora y media de conversación entre ambos, que aleja bastante el acuerdo, o por lo menos en el primer acuerdo encontronazo, en la primera reunión encontronazo. Sánchez va a seguir negociando también con Ciudadanos, porque es la única manera de evitar que dentro de su partido pierda la calma, y también porque el encargo del rey no determina una negociación exclusiva. Puedes negociar con quien quieras. De hecho, esta tarde ha estado negociando el equipo del PSOE con el equipo de Ciudadanos. Se han intercambiado algún papel, han hecho una foto y se han ido a pasar el fin de semana por separado, claro. Bien es cierto que el PP está marginado, porque esa es otra, porque si Iglesias quiere vetar a Ciudadanos, el PSOE tiene vetado al PP. Por cierto, que más de uno de la extrema izquierda, y no tan extrema, lo que busca es que el PP quede fuera de todo, incluso ilegalizado. Hay algunos que están en eso, y a ver si ilegaliza al PP. Mientras llega ese momento, el PP intenta hacer su parte en este proceso y pide que el pleno de investidura sea el 22 de febrero. Dirá usted, ¿por qué? Bueno, el plazo que tiene Sánchez supera los 2 meses. 2 meses que pasaron desde las elecciones hasta la votación de investidura de Aznar en 1996, que fue el periodo más largo, en estos años de democracia, desde las elecciones hasta la formación de gobierno. 61 días, desde que se votó en marzo hasta que se eligió al gobierno en mayo. El PP votará no a la investidura de Sánchez, quien desde el primer minuto Sánchez vetó al PP. Y parece que la respuesta lógica del PP es decir, oiga, si usted me veta, ¿qué quiere? Que además le apoye. Ya verán cómo aparecen aquellos que le pidan al PP que se abstenga. Es decir, que desaparezca y renuncia. Aparecerán, ya verán. Pero el PP no tiene más remedio que votar que no, porque ha sido marginado desde el principio. Ya verán cómo aparecen. Sánchez solo puede ser presidente si tiene a Podemos, Izquierda Unida y el PNV a favor y la abstención de los independentistas catalanes. Ese es el panorama. Lo va a conseguir. Pues a lo mejor después de lo ocurrido hoy está más lejos. Y como ha dicho el portavoz del PP, Hernando, para que los independentistas catalanes se abstengan, se tendrían que salir del pleno.
Claro, es que hay gente que está especulando con que el día de autos los independentistas se van a ir al bar. Pero oiga, los independentistas no van a estar en el bar 4 años.
Claro, no van a estar en el bar 4 años. Podrían estarlo perfectamente, 4 años, pero entrarán en el pleno. Una prueba de que Sánchez necesita a los independentistas catalanes es su silencio sobre las decisiones que está tomando ya el nuevo gobierno catalán apoyado por los antisistemas de la CUP. Y no solo eso, sino que en un gesto de difícil calificación le ha exigido al gobierno del PP que le consulte. Hoy el Consejo de Ministros en Funciones, que no tiene la obligación de consultar a nadie, más que de cumplir la estricta legalidad y hacer su trabajo, ha recurrido a la creación de una Consejería de Asuntos Exteriores en la Generalitat. Por cierto, que el consejero de Exteriores está muy contento porque haya recibido al cónsul de Estados Unidos en Barcelona. La verdad es que no, y ha puesto una fotito dándose la mano con el cónsul de Estados Unidos, y la verdad es que el cónsul de Estados Unidos podía estar un poco más atento y leer lo que pasa en España, porque la misma mañana en la que va a ver al consejero Romeva, el gobierno de España denuncia al Constitucional que esa consejería es ilegal, con lo cual el consulado de Estados Unidos en la embajada deberían leer un poquito más los periódicos, como o el Twitter. Miren el Twitter un poco, a ver cómo está el patio. Salvo que sean partidarios de la independencia de Cataluña. Y lo ha hecho el gobierno, este recurso, sin consultar a Sánchez, como no podía ser de otra manera. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta de Funciones, responde.
Yo espero que el Partido Socialista en este punto, porque me consta además que la inmensa mayoría de los socialistas están de acuerdo en esta cuestión. Y que esto no quede supeditado a posibles pactos o acuerdos o entendimientos. Si el Partido Socialista quiere información y nos la pide, se la daremos. Pero yo creo que su interés sea sobrevenido a que el señor Rivera haya mostrado interés, pues me parece llamativo cuando menos.
El presidente de Ciudadanos sí respalda al gobierno, el secretario general del PSOE opta por no hacerlo porque le cerraría las puertas a la necesaria abstención de los independentistas catalanes y decía que se fueran al bar. ¿Qué diría Hernando, el portavoz del PP en el Congreso? La cuestión ahora es si esta etapa de negociaciones es una más dentro de un periodo largo de transición hasta las próximas elecciones, que serían, según las cuentas que están echando algunos, el último fin de semana de junio. Por cierto, algo ha ocurrido esta tarde en Madrid. Es otro momento de esos que nos está dejando el gobierno de Podemos en la ciudad de Madrid. La policía municipal ha detenido este viernes a 2 miembros de una compañía de títeres contratada por el Ayuntamiento de Madrid para los carnavales. En el transcurso de la representación de una obra infantil, han exhibido estos 2 detenidos un cartel en el que se podía leer Gora ETA, Viva ETA. Alertados por los padres que asistían al espectáculo con sus hijos, los agentes se han personado en la plaza del Canal de Isabel II, en el distrito de Tetuán de Madrid, donde han arrestado hasta 2 personas, a las que se les imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es un auditorio en el que estaban actuando de unos 30 niños entre 3 y 6 años y han sacado esto de Gora ETA. Los miembros de la compañía de títeres desde Abaja habían mostrado cómo una bruja era violada. Después ella misma asesinaba a su violador para posteriormente intentaba abortar clavándose un cuchillo y finalmente nacía una criatura chillona para espanto de su propia madre. Todo esto con heavy metal. Esto lo ha hecho una compañía de títeres contratada por el Ayuntamiento de Madrid y el público eran niños de entre 3 y 6 años. Hay 2 detenidos, porque además de significar un aborto, no les han detenido por eso, han sacado una pancarta cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo. Una compañía de títeres contratada por el Ayuntamiento de Madrid. Pues nada, lo seguiremos contando. Pero estas son las manos en las que están algunas ciudades de España, entre otras Madrid. Y con esta gente es con la que se está negociando un gobierno de España. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Encuentro histórico del Papa Francisco.
Con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa tendrá lugar el próximo viernes en Cuba, donde el Santo Padre hará escala antes de su viaje a México. Será la primera reunión entre los jefes de estas dos iglesias.
Aprobada la extradición a España de un excoronel salvadoreño por el asesinato de 5 jesuitas españoles.
Los sacerdotes fueron ejecutados en 1989 en la guerra civil que vivió El Salvador. Les acribillaron a tiros dentro de la Universidad Centroamericana.
El Euribor a 12 meses hace historia.
Se ha situado este viernes por primera vez en tasas negativas. Los expertos aseguran que seguirá en niveles bajos durante bastante tiempo. Es el índice usado para calcular la mayoría de las hipotecas.
Bruselas aprueba con reservas el presupuesto de Portugal.
Presentado por el gobierno socialista de Costa, la Comisión Europea no lo devuelve para su reelaboración, pero sí advierte de que está en serio riesgo de incumplir el pacto de estabilidad.
El gasto de los turistas extranjeros vuelve a batir récord.
Lo ha hecho por quinto año consecutivo con 67.000 millones de euros, casi un 7% más que en el ejercicio anterior. Encabezan la lista los británicos, seguidos de alemanes y franceses.
El Partido Popular en Valencia se renovará al 100%.
Son palabras de su presidenta, quien ha confirmado que pedirán a la Dirección Nacional un congreso extraordinario para reconstruir el partido tras los últimos casos de corrupción. Sobre Barberá ha dicho que ella sabrá lo que tiene que hacer.
Pera Navarro, ex líder de los socialistas en Cataluña, investigado por el caso Mercurio de corrupción urbanística.
Por un presunto delito de tráfico de influencias en la concesión de un canal de TDT a un empresario de Sabadell. La juez instructora le ha citado a declarar el próximo 24 de febrero.
La recepción de los Reyes del 12 de octubre costó 28.000 euros.
Lo ha dado a conocer la Casa del Rey, que ha difundido los contratos finalizados el año pasado y los que mantiene en vigor. Además, destaca que Zarzuela compró un coche eléctrico por unos 20.000 euros.
Indultada la mujer maltratada que impidió a su marido ver a su hija.
Lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno. María Salmerón tendría que haber entrado hoy en prisión para cumplir una pena de 6 meses. La compensará con trabajos en la comunidad.
Desde hoy se puede comprar de nuevo la vacuna contra la varicela en las farmacias.
La medida se autorizó hace 2 semanas después de que se aprobara incluirla en el calendario vacunal. La primera dosis debe administrarse en los primeros meses de vida del bebé.
Cada año 3 millones de niñas sufren mutilación genital en el mundo.
La mitad viven en 3 países, Egipto, Etiopía e Indonesia. Unas 24.000 niñas que residen en España podrían padecer esta práctica. Mañana se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero contra ella.
Jackson Martínez se despide de sus compañeros del Atlético de Madrid.
Ha ido esta mañana al Cerro del Espino, donde entrenaba el equipo. Simeone ha dicho que la marcha del delantero es un fracaso del entrenador. Además, a partir de las 8:30 comienza la jornada 23 de Liga con el Málaga-Getafe.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos cuenta Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro por privado de Facebook, donde somos La Linterna. También en nuestra cuenta de Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos hagan llegar sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen irresponsable que Pedro Sánchez actúe como si hubiera vacío de poder ante el desafío catalán. Hasta ahora gana el sí con el 97% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Carlos dice: Pedro Sánchez no sabe lo que hace. Y en el Twitter de La Linterna, Cristian comenta: el PP frenó los pies a los independentistas y así debe ser siempre. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana nos deja tiempo inestable. Durante la jornada del sábado se activará la alerta amarilla por fuertes nevadas en Castilla y León y por viento en Galicia, Asturias y Cantabria. En el resto del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas ligeramente en descenso. Será el domingo cuando la nieve siga cayendo en Castilla y León y en los Pirineos por debajo de los 800 metros y el viento fuerte se desplace hasta Castilla-La Mancha, donde se activará la alerta amarilla e incluso naranja en algunos puntos. Las temperaturas seguirán cayendo en general, mientras que la lluvia podrá caer en buena parte de la península y en las Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con retenciones en la Comunidad de Madrid. Hay dificultades en la salida por la A3, en las inmediaciones de Rivas, hacia Madrid. También en la salida por la A5, primero en Navalcarnero y posteriormente ya en Valmojado, en la provincia de Toledo. Y en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael, en la provincia de Segovia. Mucho cuidado si van a transitar por estos puntos. También pueden encontrarse en la M40 con algunas dificultades en el este de la Pineta circulando hacia la A3. En Barcelona hay retenciones en la C50. C58 en Castelgalí, en sentido Manresa, y en la C58 pequeñas complicaciones en Bacarices, en sentido Barcelona. También hay dificultades en Murcia, la A30, unos 5 kilómetros en Murcia capital, si van en dirección al interior, en dirección a Albacete. En Valencia, en la V30, y unos 4 kilómetros en Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Mucha precaución si circulan por cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y el siguiente espacio es confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jauregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo.
Esa voz la tienes de estar en el Congreso, Jauregui, y no parar de hablar durante toda la jornada.
Pero despierto además, no te creas.
¿Eh? Ya, por eso, pero que el Congreso se ha convertido en un hervidero.
El Congreso se ha convertido en una gran press room, una sala de prensa.
Correcto.
Que es lo que es ahora mismo, pero... donde, bueno, hay más periodistas que sitio para estar con informativamente. Lo que no entiendo es con la cantidad de sitio que hay en el Congreso vacío en estos momentos, cómo no habilitan una sala de prensa para las comparecencias que se siguen con enorme interés. No entiendo cómo no habilitan los servicios de prensa de la Cámara algo mejor y más, en fin, no sé, más acorde con las necesidades.
Eso con Posada bueno, no pasaba, Jauregui.
No.
Bueno, es que esto no ha pasado nunca, de todas maneras.
Por eso.
Sala de prensa esté tan de bote en bote, que la gente esté tirada por los suelos casi, pues esto no había pasado nunca. Claro, nada de lo que está pasando había pasado nunca.
Qué arte.
O sea que, en fin...
Hora y media de Pablo con Pedro, de los Picapiedra.
Sí, verás. Yo, luego... Claro, hay muchos compañeros que están siguiendo esto muy directamente, en el minuto a minuto, y que saben más que nosotros, no cabe la menor duda. Yo les he preguntado, esto es, como tú has sugerido ahora en tu entradilla, esto es una impostación, esto es una simulación.
Sí.
No lo creen. Creen que los vetos son reales. Es decir, el veto del PSOE al PP es obvio que es real.
Sí.
El veto de Ciudadanos a Podemos es real.
Sí.
El voto de Podemos a Ciudadanos es real.
Sí.
Con lo cual, pues, no veo yo cómo va a avanzar eso si siguen así con los vetos absolutamente excluyentes. En todo caso, es verdad que la comparecencia de Pedro Sánchez ha significado una especie de escalofrío general, porque no se esperaba una comparecencia tan tajante, que lo era. Ha pedido varias veces, hasta 5 veces, si mal no he contado, a Pablo Iglesias que reconsidere ese veto. Lo que no sé es cómo diablos, en el caso de que Pablo Iglesias reconsidere ese veto, cómo va a reconsiderarlo también Ciudadanos.
Claro.
Porque yo no lo veo tampoco.
Tampoco.
O sea, ahora mismo la cosa se pone complicada. Y no estoy seguro de, insisto, en que esto sea un simulacro o posiciones negociadoras.
Qué
real. Me da la impresión de que ya hemos llegado muy lejos y que, oye, ya la gente... no va a aceptar tanta impostación. Yo creo que la opinión pública está un poco escamada, yo creo, ¿no? Me dicen, por cierto, que ahí está habiendo un sondeo cualitativo por ahí, muy interesante en este sentido, ¿sabes? Que la gente está, pues, bastante alta. Sobre todo pasando, ¿no? Más que enfadada, yo creo que la gente está ya, pues, con los hombros, ¿sabes? Encogiéndose de hombros. Bueno, pues nada, ya dirán.
Es que yo, dejarme apuntar algo
a
este respecto.
Federico.
Yo no creo que la impostura esté en los vetos, ¿vale? Que esos sí son reales, efectivamente. El del PP al PSOE, el del PSOE al PP, de Podemos a Ciudadanos. Sino en los tonos en los que se dicen determinadas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que la rueda de prensa de hoy de Sánchez es impostada. Esto es lo que a mí me dicen. La exigencia de no nos sentamos a negociar si sigues negociando con es impostada.
Otra cosa es... Él no ha dicho eso, ¿eh?
No, digo la exigencia de Pablo Iglesias.
Ah, de Pablo Iglesias.
La de Pablo, o sea que el tono de Pedro Sánchez de hoy de voy a seguir es impostado, es decir, que estaba previsto que y Pablo Iglesias lo sabía.
Sabía que iba a decir que seguía claro, con Ciudadanos, sí.
Claro. Que Pedro Sánchez sabía que Pablo Iglesias le iba a decir que no podía negociar con Ciudadanos también.
Lo sabíamos,
¿vale?
Todos.
Vale, claro. que todo eso es la parte impostada, es decir, que va a seguir negociando con Pablo Iglesias igual. Es a lo que me refiero, es decir, que todo esto va a un camino único. Es lo que yo creo que quería decir antes, Juan Pablo, lo que a mí me dicen también, que es lo que todo esto está hecho de manera para, digamos, para suavizar el destino final de todo esto, que es que no es otro que el del pacto con Podemos, porque es que no le queda otro pacto posible, sí, para poder llegar a la Moncloa. Entonces, como todo lo demás es imposible, sí, la única forma de vestirlo es con esta especie de impostura vamos a seguir adelante para llegar a ningún, sí, sitio, pero vamos a seguir adelante.
Sí, bueno, tienen un calendario en el PSOE, ¿eh? Hay un, claro, calendario que les lleva el último fin de semana de febrero a esa consulta a los militantes y al Comité Federal. Ojo con esto, ¿eh? Es que ese mes de Pachi López es un mes.
O sea, pero es que lo que a mí más, me dicen es que las conversaciones con Podemos no se están produciendo por ahora. Se empezarán a producir la semana que viene, supongo. Sí. Con dulce taquígrafos, sino que se están produciendo en otro...
Sí, claro. como normalmente se llegan los acuerdos sin que nadie se entere.
Eso es obvio. Pero que la postura de Pablo Iglesias, yo estaba ahí en la rueda de prensa de hoy, me ha parecido muy tajante. Dice, es que llegar a un acuerdo con Ciudadanos es la antesala de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Así lo ha dicho, pero yo te digo así de tajante. Ha sido yo. Podemos luego hacer todo el proceso de intenciones que queramos, pero a mí mi impresión es que esto está en estos momentos así. Es decir, que estamos en este momento exactamente igual que el 20 de diciembre por la noche, excepto naturalmente el paso que ha dado el rey, claro, pues encargando a Sánchez hacer el...
Pues la semana que viene mucho más.
Bueno, déjame que lo diga un segundo. Rápido. Tenemos una ultimísima oportunidad, que es ese encuentro entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Sé que es una oportunidad perdida, pero yo solamente digo que de esto solo salimos con una gran coalición en la que Rajoy no esté.
Ni Sánchez tampoco.
Bueno, hijo, Sánchez es el que ha encargado el... Es el señor al que ha encargado el rey.
La semana que viene. Pero ya te contaré el lunes cuál va a ser la respuesta de Rajoy a ese encuentro.
Que no.
Es que no va a tomar ni el café. Quiero decir, va a ser muy parecido a lo que pasó.
Pues muy mal.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Feiko Quevedo. Adiós. Enseguida Lama con el deporte. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
29 personas saldrán mañana por la puerta grande de los Goya. Serán los ganadores de la 30 edición de los premios del cine español. El único ganador que conocemos a esta hora, el Goya de Honor, Mariano Ozores, Ramón García, Pellegrín.
Muchos recordarán que este Resistiré tan reivindicativo fue el arranque de la gala el año pasado. Pues mañana la ceremonia dará comienzo a las 10 de la noche con el rodaje de la película 30 años de Goya y terminará con la foto del equipo de rodaje. Daniel Rovira volverá a presentar la fiesta de nuestro cine, que se presenta muy abierta. Las favoritas, La novia, 12 nominaciones, y Truman, 6 candidaturas. El primer discurso de Antonio Resines como presidente de la Academia pedirá la rebaja del IVA del cine y luchar contra la piratería. Pero el gran interrogante, si me permiten frivolizar un poco, es si Mario entrará en el Hotel Auditorium de la mano de Isabel y si Pablo Iglesias llevará o no la camisa blanca o la negra. La COPE va a estar allí con todo el equipo de cultura tomando posiciones para contarlo en directo con los compañeros de Tiempo de Juego y del partido de las 12. Está tomando ya el pulso a la gala 30 Isco Jiménez.
Por recuperar los relatos ávidos de significado.
La novia de Paula Ortiz busca llevar hasta el altar sus 12 nominaciones. A cambio de nada, de Daniel Guzmán, está nominada a Mejor Película y Dirección Nobel.
Contar una historia que me tocara a mí para que pudiera tocar al espectador.
El desconocido de Daniel de la Torre se cuela con 8 candidaturas.
Luis Tosar hace un trabajo espectacular. sido un reto en todos los aspectos.
Hace 2 años fue actriz revelación. Natalia de Molina podría repetir esta vez como actriz principal. Sometimes this play. En apenas unas horas sabremos los ganadores. Hagan sus apuestas. Thinking you got it all figured
out, then someone much younger. Pues habrá que escuchar, como siempre, la radio, la COPE, el tiempo de juego a Ramón, que estará allí para saber qué pasa en los Goya. El Ministerio de Cultura facilita el acceso legal a la oferta del cine online. Más noticias, Ramón.
El Instituto de Cine, el ICA, pondrá a disposición de todos un buscador con los principales videoclubs en Internet. Con solo un clic se va a poder acceder a la película buscada y comparar precios y formato.
Un siglo de la muerte de Rubén Darío.
Mañana se celebran los 100 años de la muerte, con solo 49 años, del gran poeta modernista que revolucionó la poesía en español, víctima de la cirrosis. Fue el maestro de generaciones como la del 98 o el 27, con obras maravillosas como Azul o Prosas profanas.
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer.
Nos vamos ahora al teatro, bien acompañados de Mario Gas y José María Pou.
Tras pasar por el Festival de Mérida, aterriza ahora en las naves del Español, en Madrid, Sócrates, una dramatización del juicio y condena del padre de la filosofía moral, Sefi García.
José María Pou da vida a un Sócrates creado por Mario Gas y Alberto Iglesias a partir de la obra de Platón y de Diógenes, un texto inédito que, además de provocar un juicio al poder, a la utilidad de las leyes y a la falta de ética, nos dibuja personajes tremendamente humanos, explica su creador.
Es un espectáculo que, al mismo tiempo que ponen en solfa a una democracia pervertida de algún modo, también estamos viendo qué hay detrás de los personajes y cuáles son un poco sus experiencias, sus motivaciones y el calor o el frío humano que les lleva a hacer unas cosas y no otras.
Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano estará en las naves del Español hasta el 28 de febrero. En marzo llegará a las librerías el texto.
Nuevo álbum de Elton John.
Wonderful Crazy Night se titula así este nuevo disco del incombustible músico y cantante británico. Radio humming in every car,
didn't it feel like the clocks had stopped? Y seguida Lama con el deporte. Calypso moon just cast its spell.
We grabbed that magic just because. Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.